is six.
The cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn, start celebrating.
Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a Patio de Butacas. Perdón, perdón y mil veces perdón, Juanjo.
Nada, sí,
por nuestra culpa, por nuestra culpa.
Sí, por nuestra grandísima culpa. Y ahora que estamos próximo a la Semana Santa, tenemos que confesar nuestros pecados.
Y nuestro pecado es ser demasiado cinéfilos, tal vez. Y también es nuestro pecado ser impuntuales y tampoco ser nada serios, porque no hacemos programa todos los jueves, ¿verdad, Juanjo?
Efectivamente, pero bueno, nos podemos consolar, aunque no disculparnos, porque es la tónica de este país siempre.
Sí, nos podemos consolar. Bueno, ¿qué tenemos en nuestro programa de hoy, Juanjo?
¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos dos peliculitas para comentar. Las dos completamente diferentes, pero interesantes.
Sí, la primera de ellas viene un poco a colación con los tiempos que nos vienen de Semana Santa, procesiones y religión por todas partes. Es una película alemana y vamos a escuchar a un crítico que nos hace un comentario porque el tráiler, Juanjo, está en alemán. Entonces, no es que seamos muy duchos, ni nosotros ni los oyentes, en alemán. Entonces, poner un tráiler en alemán no me ha parecido muy...
No, la verdad es que no.
Sensato. Entonces, he traído una crítica y luego comentaremos en qué aspecto estamos de acuerdo con este crítico de radio también, de cine en radio, de radio.es. Y vamos a ver qué nos dice.
Camino de la Cruz es una película que recientemente se veía en el pasado Festival de Cine de Valladolid, una película que se llevó varios reconocimientos, una película que trastoca y por lo tanto es interesante. Algunos la han querido comparar con Camino, aunque yo creo que hay grandísimas diferencias. Camino de la Cruz es la historia de una niña, de una adolescente de 14 años que pertenece, vamos, su familia pertenece a un grupo ultracatólico que existe en la realidad, en Alemania, y que, para que se hagan una idea, la música moderna es satánica y por lo tanto no se puede oír porque produce pecado. A partir de ahí, imaginaros cómo es la educación de esta niña. La película está contada, y esto es lo más original, a través de 14 planos secuencia. Un plano secuencia es que no hay corte desde el principio al final. Al principio choca un poco, hay que decirlo, pero poco a poco uno va entrando en la historia de estos 14 pasos, que viene a ser como un vía crucis, porque así es la vida de esta adolescente, un auténtico vía crucis donde parece que nada le sale bien, donde la tragedia se va a ir masticando en el día a día, donde no hay opción para vivir ni para la alegría. Es una película asfixiante, totalmente asfixiante, dura, muy, muy, muy dura de ver. Yo creo que el espectador que contemple esta película va a reflexionar sobre muchas cosas, y sobre todo yo creo que no es una crítica a las religiones ni a la religión católica, pero sí a los extremistas, a lo que es extremista. Todo lo que sea extremista es malo, y tal y como se lleva a cabo la educación de esta niña es terrible, no solamente por parte de sus padres, sino por el grupo de educadores que considera que esta ley actual o esta religión, tal y como está pensada por los católicos hoy en día, es mala. Hay que retroceder antes del Segundo Concilio Vaticano, ¿no? O sea, tremenda en todos los aspectos. Yo la voy a dar un 6, aunque tengo que decir que a mí me trastocó bastante y está a punto de darle una nota más alta, pero me voy a quedar en esa nota, quizá para no animar demasiado al público que quiera ver algo que no le va a contar este camino de la muerte.
Bueno, Juanjo, ¿qué opinas tú?
Pues,
¿qué nota le das tú?
Discrepo.
Discrepas, por eso he traído esto,
sí,
muy bien.
Sí, por supuesto, claro que discrepo. Para empezar, en el Festival de Cine de Berlín se llevó el Oso de Plata al mejor guión y además premio del jurado ecuménico. Y la Semana de Cine de Valladolid fue Espiga de Plata a la mejor película y el premio FIPRESCI de la crítica internacional y premio también del jurado joven. Comentaba este crítico que son 14 planos secuencias, pero más que planos secuencias, digamos que son escenas, es decir, son como si estuviéramos viendo una obra de teatro, porque es bastante teatral. Entonces son como cuadros, es decir, cuadros es encuadra con la cámara y deja que los personajes vayan hablando y prácticamente no hay movimientos de cámara, es decir, solamente hay en dos o tres ocasiones unos ligeros movimientos, que es un pequeño traveling, una pequeña panorámica horizontal y poco más. Entonces, claro, el plano secuencia, para que sea un plano...
Hay movimiento, ¿no? En un plano secuencia.
Efectivamente, tiene que estar en movimiento con una continuidad, por ejemplo, la de Iñárritu, la de Bergman, esta que ha ganado ahora todos los premios, esas sí son planos secuencias, puesto que está la cámara en continuo movimiento, acorde con los personajes, se mueve y no se corta para nada el digamos, la toma, más que el plano es la toma, porque los planos van variando según la cámara se va moviendo. Entonces, esa es otra discrepancia con este señor. Y de un 6, no, yo le daría pues prácticamente un 8. Va pues contra la intolerancia religiosa, contra el sectarismo católico, religioso, y la verdad es que es bastante dura.
Yo creo que sí que le mete caña a la religión católica,
sí,
sin pelos en la lengua.
Le mete muchísima, sí.
Tanto al postulado flojo como al fuerte.
Yo la primera escena, que es cuando están reunidos un grupo de jóvenes con el cura, que los está adoctrinando y manipulando al mismo tiempo, me recuerda a mi época joven, mi época esa oscura que tuve de la Legión de María. Bueno. Que yo fui un legionario de María y entonces me recordaba básicamente lo mismo. Una mesa, nos reuníamos todos, después rezábamos el rosario de rodillas y bueno, y el cura pues empezaba a sermonearnos y las dudas que teníamos pues no las resolvía, sino que se las llevaba a su terreno. Pues esto es básicamente igual. Y con respecto a la película esa de Camino, que es la película española, sí hay algunas coincidencias. Por ejemplo, la historia de una chica, en este caso, en la española también es otra chica que
tiene
cáncer.
Pero más crecidita, en este caso es una adolescente, sí. Ya cerca de la pubertad. Camino es una niña.
Sí. Y esta ya más de la pubertad, pero la coincidencia en que son dos chicas, uh-huh. Y que tienen un destino trazado y marcado, y los destinos, ambos destinos son bastante crueles y bastante negativos, desde luego. Y bueno, pues decir que si alguien quiere pues Vía Crucis, en Cuenca tenemos dos. Uno está a la subida del Cerro del Socorro y el otro está a la Ermita San Julián. Es decir, se puede elegir, o si se aburre mucho, puede hacer los días pares uno y los días impares el otro.
Y si llueve y no lo puede hacer, siempre puede ver Camino de la Cruz.
Efectivamente.
Que es un Vía Crucis.
Sí, sí, y un Vía Crucis duro. Eso sí, santiguarse y eso sí, es una película que necesita una cierta concentración. Y insisto, a veces puede resultar cansado porque hay una escena que dura unos 12 minutos en el cual la chica se arrodilla ante un confesionario. Solamente vemos la parte de la rejilla del confesionario y la chica arrodillada. Entonces recibe las instrucciones del cura y ella pues dice todos sus pecados. Y es un plano, prácticamente un plano, casi un primer plano. Y dura 12 minutos, no se mueve la cámara para nada, para nada, para nada. Y en otros planos se mueven, la cámara está fija también y se mueven los personajes dentro del encuadre. Uh-huh. Pero bueno, se puede ver, ¿eh? Eso sí, a los católicos o los ultracatólicos van a salir bastante incómodos.
Sí, a Cuenca no llegó, ¿no?
No, uy, ni llegó ni creo que vaya a llegar, porque es una película como muy minoritaria. Estuvo en Madrid, no sé si recuerdan los cines Golem o los Renoir, no sé, en uno de estos. Uh-huh. Subtitulada y estuvo pues muy poquito tiempo, estuvo algo así pues como dos meses o por ahí, escasos. Y
o sea,
ya,
que
pues,
por España tampoco es una película tan premiada como
sí,
esta.
Sí, pero vamos, está ya en DVD, ajá. O sea, ya está
muy bien.
Editada.
Vamos a por la siguiente película y vamos a seguir con críticas y comentarios.
Pequeño dibujaba antes de saber leer y escribir.
Padre. Constable Turner.
¿Sigue pintando sus bellos cuadritos, señor Turner?
Sería un excelente motivo para un cuadro.
¿Usted cree? Me lo voy a pensar.
Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante.
¿Por qué diantres ha hecho eso? Ha echado a perder una obra maestra.
Ah, claro, es una boya. ¡Una boya!
El señor Turner parece prescindir totalmente de la forma. Turner.
Se nota que está perdiendo la vista.
La obra maestra que aquí podéis ver nos la envía el señor Turner con mucho placer.
Creo que es usted un hombre de fuerte espíritu y sentimientos elevados. El universo es caótico y usted nos ayuda a verlo. Es usted un visionario, señor Turner.
Pues este era el tráiler de Turner, Juanjo.
Bien, bien. Vamos a hablar un poquitín acerca de,
vale.
de Turner, un poquito. Pues nada, los barcos, las naves, el río y el mar definieron la experiencia temprana de Turner. Nació en 1775.
A ver si vas a ser como él. ¿Eh? Cuando haces ese...
Sí. Sí. Es que...
A ver si vas a ser como él, que no, tiene no, ahí un no. sonido, un no. deje un poco desagradable.
Sí,
este...
espero que no. No soy pintor, no.
El
y murió
pintor
en 1851. Y nació y se crió en la zona del río Támesis, en Londres. Cuando cumplió los 10 años, fue enviado a vivir con sus familiares sobre el mismo río y después se marchó a estudiar a Kent, en la costa cercana a Margate, lugar en el que propició su amor por la luz y donde volvió con frecuencia a lo largo de su vida. Su padre vendía su obra en la barbería que regentaba y fue aceptado por la Academia Real de Bellas Artes a los 14 años. Y bueno, y a partir de ahí pues viene pues toda su época, aunque la película no trata esta primera parte que hemos comentado, sino más bien de cuando ya es maduro. Y nada, Mr. Turner pues trata sobre las tensiones y los contrastes entre un hombre mortal y su obra temporal, entre su fragilidad y su poder. Es también un intento de evocar los dramáticos cambios en su mundo a lo largo de los últimos 25 años de su vida. Y ya centrándonos más, pues, y sentado en el patio de butacas, te revuelves porque dura 2 horas y media.
Sí, volvemos a lo de siempre.
A
es
lo
muy
de siempre.
Larga. Es muy
sí,
larga.
Muy larga. Eso sí, la luz, efectivamente,
es
la, el color de la película
perfecto.
Es impecable. El vestuario, como todas las películas inglesas.
La ambientación.
Es fantástico todo eso. Pero la historia en sí, la verdad es que se puede contar en hora
en
y
menos
media.
Tiempo. Yo sí. creo que está muy bien llevada la ambientación y el actor tampoco, no sé si es que han buscado a alguien muy próximo a Turner. ¿Tú crees que Turner era parecido al actor este?
Pues posiblemente sí.
Es que es un poco Gollum, un poco gárgola.
Sí, sí, es gárgola, sí.
Y pero es muy desagradable, la verdad, el actor este. Físicamente me refiero que no invita a mirarle o cuando...
No. Y a veces incluso resulta desagradable.
Sí, sí.
Desagradable porque hay algunas... Bueno, algunas veces no, en casi toda la película recuerda un poco a los gorrinos. Cuando hace... cuando se cabrea mucho, empieza, digamos, con esto...
O cuando está a gustete, hace una especie de...
Sí, también. El actor este, pues fíjate, inició su carrera en la película Cuadrofenia.
Sí, cierto. Sí,
en Cuadrofenia. Luego hizo otro con Clint Eastwood, que es Cazador Blanco, Corazón Negro.
Hizo la película de Tom Sawyer, alguna de estas.
Sí, El Último Samurái, Harry Potter también.
Harry Potter, sí.
Interviene El Discurso del Rey. También interviene, es decir, sí.
Películas infantiles para hacer del malo.
Sí, es un buen actor. Es un buen actor, sí, la verdad. Y bueno, pues la película es esta, pero como siempre, ya estamos con la larga duración y con todo lo demás.
Hombre, es que estar tanto tiempo sentado en un cine ya tiene que tenerte muy enganchado a la película, y la vida del pintor, aunque fotográficamente hablando sea un deleite, pero tanto tiempo, no sé, es un... punto de vista personal, Juanjo, pero yo creo que esta moda que está habiendo en el cine de que duren tanto las películas no...
No mola mucho, no. Y yo, insisto, pienso que es que en parte se debe a que como el cine digital es más barato y se puede suplir muchos decorados y demás con efectos especiales y con la informática, pues claro, se han abaratado muchísimos los...
Sí, esa fue tu razón, ¿no? Tú encontraste esa lógica. ¿Has investigado sobre su veracidad o...?
La película está, sí. Es bastante fiel, sí. Aparte de que este director le gusta mucho, digamos...
Porque sabes que muchas veces el relatar la vida de alguien, como pudo ser el caso de Mozart...
Sí.
Como muchas películas que ha habido, pues no son muy fieles al personaje real, ¿no?
No, pero vamos, en este en concreto se aproxima bastante, sí, aunque yo creo que se centra más en la evolución pictórica, en los paisajes, en los grandes paseos, en fin, sí.
Muchas veces en el cine los que no son muy dados a la lectura de historia o de biografías y demás se quedan con lo que ven en la película, como por ejemplo pasa en películas referentes a la Semana Santa o a la vida de Cristo, etcétera.
Sí, sí, uy, calla, sobre todo en la Pasión de Cristo, que se proyectó el lunes en el Centro Cultural Aguirre, donde hay algunos planteamientos que son bastante discutibles.
Sí, se pueden llevar las manos a la cabeza ante comentarios como los que tú haces, que son verídicos, que la cruz no era una cruz.
Exactamente, no. Era como un palo transversal que llevaba en los hombros el que iba a ser crucificado, y el resto pues lo ponían ellos. Porque claro, cargar con una cruz así es tremendo. Y luego la altura, y luego que no los clavaban, digamos, en la palma de las manos, sino más bien en las muñecas, porque
en las manos se desgarraría.
Se desgarrarían y entonces pues sí, efectivamente. Y en los pies pues lo mismo, los cruzaban los pies y le ponían el clavo correspondiente en los tibiales, más o menos, a la altura esa. Pero bueno, ya sabemos. Y si nos vamos a películas de la Guerra Mundial, ¡buah! Hay los expertos en tanques, en aviones y en detalles de estos, te sacan 40.000 fallos. Es muy difícil, pues, la recreación histórica y la veracidad. Pues fíjate que incluso en Ben-Hur se descubren que algunos soldados llevan relojes en la película. Un fallo un
sí, poco... Sí, esos son fallos que había en Hollywood,
sí,
¿no?
un poco gordo. Pero claro, es que controlar absolutamente todo es muy, muy...
Ahora en la época que vivimos, pues con pasarla por el ordenador y borrarle el reloj, pues...
Claro, efectivamente, ahora sí.
Pero ahora controlar no había... a tantos extras, pues supongo que era difícil. También en la película que se grabó aquí en Cuenca, pues en Majadas, alguno de Majadas saludó.
Ah, sí.
Que se supone que era Afganistán.
Sí, sí. En la de James Bond, sí.
Bueno, pues eso, para eso, ¿quién se ocupa en el cine de esos, el script, no?
Sí, la script o el script es el que tiene que controlar prácticamente esto y luego después darle otro repaso en el montaje. A la hora de montar la película, pues es fundamental tener en cuenta todos estos detalles.
Bueno, pues hablando de muertes, vamos a oír un trozo de una gran película que nos dejó el cine español.
¿Lo considera justo, José Luis?
No, no, no.
El condenado no puede esperar.
No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué?
Pónganle una corbata.
Un momento, hombre.
No, 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 déjeme. Vamos. ¿Vamos?
No.
Vamos. No.
Ay, hombre, déjeme. Andando.
No.
Cálmese.
No.
Tranquilidad, hombre. Calma.
Pero, ¿por qué?
Hombre, calma.
¿Por qué?
Si no se va a dar cuenta, ay, si todo es muy rápido.
Guarde eso. ¿Por qué?
Tome, cójalo. Eso es.
¿Por qué? No.
Señor director, venga, ¿qué ocurre? ¿Qué es? Déjenme,
ver,
José Luis,
va a estar
invadido. Padre, padre, vamos, José Luis, no es un escándalo.
No.
Calma, tío, entereza. Ande, padre, atienda al rey.
Sufrimiento el de José Luis, Juanjo,
sí,
qué vida.
El verdugo.
Oíamos aquí un trozo de esta gran película que nos dejó Berlanga, protagonizada por Pepe Isbert y de José Luis, ¿quién hacía? No recuerdo.
Yo tampoco ahora, no. Del Pepe Isbert sí me acuerdo, sí.
Que era el verdugo y
sí.
Su hija, pues... Tuvo que su marido heredar el trabajo del suegro.
Efectivamente.
El duro trabajo de...
No recuerdo ahora el...
De ser verdugo. Bueno, lo dejamos para el próximo programa, saber quién era ese actor. Y vamos con el espacio de bandas sonoras. Y os traigo una pequeña curiosidad sobre una famosa banda sonora. Thank you. por un sueño, de Darren Aronofsky. Es mejor la banda sonora que la película. Esta banda sonora es de Clint Mansell, y yo opino que es mucho mejor que la película, pues la película está llena de estereotipos, con clichés, además de que se nota mucho los pocos medios y su estética de videoclip, algo confusa y mareante. Bueno, pues esta banda sonora hecha por Clint Mansell, bueno, este director tiene mejores películas, a mi parecer, ¿no, Juanjo? Como por ejemplo Cisne Negro.
Sí, esa sí, esa es bastante buena, sí. Luego patina un poco en la de Noé.
En la de Noé patina. Sí. El luchador con un excelente Mickey Rooker, es mucho mejor. Y luego pues se pueden ahorrar, se podría haber ahorrado su ópera prima, que es la de Pi, que es más bien una pajilla mental, sí, que, sí, no, que otra cosa.
Sí, no es un 3-14-16.
No. Bueno, pues esta banda sonora fue retomada posteriormente para realizar con esta misma música. Se convirtió en un éxito de culto y se pidió que se utilizara también para el tráiler de Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Oímos aquí la banda sonora, el tema central de Requiem por un sueño. Vamos a oírlo un poquito más y después vamos a pinchar el mix que se hizo para el Señor de los Anillos. Vamos a escuchar ahora la remezcla del Señor de los Anillos. Al principio pues pasó desapercibida esta banda sonora y luego pues más tarde se convirtió en una de las músicas más famosas del cine. Vamos a escuchar el siguiente corte donde ya está remezclada. Thank you. Bueno, pues esta pieza fue llamada Requiem for a Tower. No sé, quebraron mucho para el título, pero como habéis podido escuchar, ya hay coros y es una pieza grabada por una orquesta al completo. Bueno, vamos a seguir con Zorreos en Super 8.
Efectivamente.
Zorreos en Super 8, Mari.
¿Qué tenemos hoy en nuestra sección Zorreos en Super 8?
Uy, pues potitos. Tenemos potitos. ¿Potitos? Sí, potitos. Que eran anunciados por el amigo Humphrey Bogart, casi nada.
Pero poquitos. Bueno, si no le pega nada, bueno, pero, sería de infantil, ¿no?
Pero para nada, sí, para nada. Pues fíjate, una leyenda que persistente y difundida incluso en los cuestionarios de algunos concursos televisivos, afirman que el rostro del niño de unos populares alimentos infantiles de la firma norteamericana Gerber es en realidad el de Humphrey Bogart, ejerciendo como reclamo publicitario en su etapa como bebé. El propio director de Relaciones Públicas de la empresa en cuestión ha señalado que existe una remota posibilidad de que realmente la cara del infante que le sirve como marca registrada sea la del famoso actor. Según explica la madre de Bogart, podría haber hecho un dibujo de su hijo, vendiéndolo posteriormente como ilustración publicitaria que habría sido reciclada tiempo después, en el dibujo final en el que promocionan sus productos.
Bueno, bueno, bueno. Se nos acaba de caer un mito.
Vaya.
el mito del tipo duro, ¿no?
Sí, joder. Sí, se ha caído antes el mito que el cigarro, que normalmente...
Siempre lo llevaba pegado a la
boca. Siempre, en los labios, sí.
Sí.
Sin embargo, fíjate, existe un punto contradictorio en esta explicación, ya que cuando la firma Gerber empezó a comercializar sus productos, Bogart ya tenía 29 añitos. Era ciertamente proyecto, vamos, para servir como bebé modelo. Y solo si el dibujo hubiera sido enviado en el año 1900, podría explicarse que la cara del bebé fuera la del actor en sus primeros meses o años de vida.
En realidad, bueno, pues el dibujo de este bebé que se pretende identificar con Bogart fue enviado por la dibujante Dorothy Hope Smith como respuesta a la petición de ilustraciones lanzadas por Gerber Products Company de cara a la puesta en marcha de su campaña promocional de lanzamiento a finales de los años 20. Durante varios años, la identidad del niño utilizado como modelo para tal fin permaneció en secreto por deseo de la propia familia del mismo. Pero recientemente, la propia modelo, niña y no niño, ha revelado su identidad. Se trata de Ann Turner Cook, de Tampa, Florida. Hay un estado que se llama, o sea, una ciudad que se llama Tampa, como sí. Lo hubieran puesto una X.
Mira, pues imagínate.
No obstante, persisten las dudas, ya que la documentación aportada por Ann Turner no es concluyente.
En resumen, que se coman los potitos, sí. Y se dejen de historias. Hombre, y saludamos.
Saludamos a nuestra script.
A nuestra fabulosa script Caramuel.
Acaba de llegar a nuestros estudios de Radio Color Pictures.
Exactamente.
y está aquí con nosotros. Vamos a saludarla porque recientemente se nos ha hecho ya
más mayor.
Una mujercita.
Sí, ya ha cumplido ya más años, lo cual le voy a dedicar, el público que está aquí, que está esto abarrotado, le vamos a dedicar un aplauso.
Muy bien esos aplausos de Juanjo, aunque tenía yo por aquí también aplausos.
También, pues vale.
Aplausos de público, vamos a dedicarle. Venga, aplausos
allá,
de
sí.
Público. De mentira no quiere Juanjo,
no,
vamos a ponérselos
no quiere
de
mentira,
verdad.
Ya, pero es que son efectos.
¿Te ha gustado esa ovación, Eva? Bueno, pues quédate con nosotros porque lo que viene a continuación es... Mira, la gente no se cansa de aplaudirte, madre mía.
Oye, qué barbaridad.
Basta ya.
Qué barbaridad.
Decíamos que lo que viene a continuación también es muy interesante. Quiero la cabeza de Clark Gable.
Sí, efectivamente, que no de Alfredo García, que es una película de Sam Peckinpah, sino quiero la cabeza de este señor. Pero fijaros, Adolf Hitler ofreció una recompensa a quien capturara vivo a Clark Gable durante la Segunda Guerra Mundial. Casi nada.
Bueno, Hitler era un admirador incondicional de dos astros de Hollywood. Uno de ellos, el ratón sí. Mickey, protagonista de los cortos de dibujos animados de Walt Disney.
De hecho, en los campos de concentración proliferaban muchos ratones, pero no Mickey precisamente.
Pues a lo mejor por eso tenía ese...
Sino muchas ratas. Debe de ser ya una fijación.
Sí, Clark Gable era el otro al que le tenía pasión. Y el Führer quería conocer personalmente a este personaje. Tal admiración no cambió ni siquiera cuando el actor decidió alistarse en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Gable decidió alistarse en el ejército después de que su esposa, la actriz Carol Lomarbach, con la que se había casado el 29 de marzo del 39 en Kinman, Arizona, una vez finalizado el rodaje de Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, falleció en el 42 en un accidente aéreo en el que también parecieron su madre y el resto de, del pasaje.
Esto es mal rollo ya,
sí.
Me está recordando al accidente aéreo de hace dos días, pero bueno, pasemos página. Sigamos con la información.
En el verano del 42, Gable como decía, se alistó y según la propaganda del estudio Metro-Goldwyn-Mayer, con el que tenía contrato, llegó a combatir al frente. Y el rumor afirma que Adolf ofreció una importante recompensa por su captura, sano y salvo. El líder nazi deseaba conocer al actor personalmente. Prohibido en el Tíbet. Harrison Ford no puede entrar en territorio tibetano por mandato expreso de las autoridades chinas. Sigue, Juanjo.
Probablemente nunca veremos a Indiana Jones descubriendo tesoros ocultos en el Tíbet, por lo menos no en el Tíbet real. El actor que interpreta el personaje Harrison Ford es una de las 50 personalidades non gratas señaladas por las autoridades chinas como indeseables, que tienen terminantemente prohibida la entrada en el país.
¿Ves, Juanjo, como no eres tú el único que está buscado por la Interpol?
Ya es verdad, tienes razón. Ahora yo seguiré yendo al restaurante chino, por lo menos.
Tú puedes, él no.
Efectivamente, yo sí puedo, pero...
Tú puedes entrar al Tíbet, cuando quieras viajamos al Tíbet.
En el Tíbet sí, desde luego.
Pero Harrison no.
No, joder, qué putada, ¿eh? Lo curioso es que el actor no hizo más mérito para entrar en tal lista que estar casado con Melissa Mathinson, la guionista de Kundun, película dirigida en 1997 por Martin Scorsese. En la película se da una imagen ciertamente negativa de la invasión china del Tíbet normal, lo que ha puesto a Ford y señora en la lista de prohibidos, junto con el de ratoncito en el culo. ¿Recuerdas quién era?
Sí.
¿Quién?
Guaperas.
Sí. Guaperas, sí.
Sí.
Sí, la escribe, lo recuerda perfectamente.
Sí. Pretty Woman.
Claro.
Richard Gere. Richard Gere, Gere.
Muy bien. Y el propio Martin Scorsese. No hay noticias de que el divorcio de Ford y Mathinson haya levantado el veto sobre el actor.
Y por último, pan y circo. Durante el rodaje de Intolerance sería.
Sí. Intolerance,
dirigida por
Griffith
en 1916, se empleó como extras a mendigos de los barrios bajos de Los Ángeles.
Los indios habitantes del denominado Fort County, del Gran Cañón del Colorado, que no de la Colorado, agradecían a John Ford.
No, ese está en las mesas, sí. El Gran Cañón de la Colorado.
Sí, agradecían a John Ford que les empleara en sus películas, generalmente coincidiendo con épocas de hambruna entre su población, lo que contribuía a paliar de algún modo los peores efectos de la falta de comida. Algo parecido podrían haber hecho los mendigos de la ciudad de Los Ángeles, que fueron reclutados por Griffith para adornar el babilónico paisaje de intolerancia. Sin embargo, durante el rodaje se mostraron considerablemente menos disciplinados que los indios de Ford. Se calcula que aproximadamente 4.000 extras participaron en el rodaje de este épico fresco de la antigüedad, tejido con mano maestra por el genial pionero del cine americano. Algunos eran alcohólicos, otros pobres y otros mendigos que vivían en las calles. Cobraron $2 por cada día de trabajo y aparecían como soldados babilónicos y persas, pero no le pusieron las cosas nada fácil al cineasta.
Ante el sofocante calor que acompañó a la filmación, pues se quitaban las barbas postizas para ponérselas en la frente. ¡Qué graciosos! Sí, sí. Incluso cuando... Bueno, pues que imagínate lo que suponía... Pues mucho calor.
Pues claro, es una nueva moda, que son las barbas visera, que se llama.
Cejas prominentes. No entendían a las órdenes del equipo técnico y pues no les entendían y se peleaban entre ellos. A veces usaban las armas del atrezzo que les habían proporcionado en el estudio para interpretar a sus personajes. Tan activos se mostraban en sus disputas que en tan solo un día de rodaje llegaron a contabilizarse 67 heridos por arma blanca.
Casi nada.
O sea que, en parte, la gente del cine pues ha sentido alivio al no tener que usar a tantos extras.
¿Ves? Claro, ahora ya... El cine digital, la informática, es lo que tienen.
Claro,
ahora ya no es necesario contratar.
No te las tienes que ver con tanta gente. Yo he leído en algún libro de estos de cine, recuerdo que me pasaste, que en el rodaje de 2001... se llegaron a desmayar actores con el traje
de los monos.
De los monos,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, sí. Y eso que estaban entre medias de monos reales y auténticos.
¿En la película se puede llegar a ver la diferencia o no?
No. Está tan bien hecha, está tan perfecta. Ahí no pasa como con los relojes de Ben-Hur y otras incoherencias por ahí. No. El señor Kubrick, yo me descubro, no tiene nada que ver. Este señor sí que realmente procura en sus películas ser lo más riguroso posible.
Pero sí que es cierto que podríamos traer para algún programa curiosidades que han pasado en el cine con los extras, como esta de hoy,
sí,
de Pan y Circo, que los extras pues se la montaron.
Sí. En
podríamos hacer una investigación.
Lo haremos.
Lo haremos para próximos...
Sí, porque con el sueldo que nos dan, pues sinceramente, aquí
sí,
en la radio, sí, lo podemos...
Lo podemos hacer.
Hacer.
Estamos muy bien pagados, sí, la verdad.
Y conseguir, sí, sí, efectivamente, sí.
¿Cree que vale la pena acabar así por una de esas rubias en bañador? Ay, sí. Nos hemos convertido en una raza de mirones. Lo que deberían hacer es salir de sus casas y mirar hacia adentro para variar. Sí, señor. ¿Qué le parece mi filosofía casera?
Ley de Desdiches, abril de 1939.
Claro, solo cito a los mejores.
Vaya, no es necesario que me tome la temperatura.
Cierre. Seguro que pasa de los 100. Yo tenía que haber sido gitana divina en lugar de enfermera de una compañía de seguros. Huelo los problemas. Los huelo a la legua. ¿Recuerda lo de la crisis de la bolsa en el 49? Yo lo predije.
¿Cómo pudo predecir eso?
Muy fácil. Asistí a un director de la General Motors. Problemas de riñón, decían. Nervios, dije yo. Y luego pensé, ¿por qué deben estar nerviosos en la General Motors? Por la producción, supuse, y acerté. Si un director de la General Motors tiene que ir al lavabo 10 veces al día, el país está a punto de estallar.
Estela, estoy convencido de que los problemas de riñón no tienen nada que ver con la bolsa, en absoluto.
Se hundió, ¿no?
Sí.
También huelo problemas en este apartamento. Primero se rompe la pierna y segundo, solo mira por la ventana viendo cosas que no debería. Problemas.
Muchos miran por la ventana para ver cosas que no deberían, ya lo decía Hitchcock. Vamos a terminar nuestro programa de hoy y os emplazamos a después de todos estos
días
actos y días
de Camino de la Cruz.
Es una buena actividad ver Camino de la Cruz, sí, en casa, ajeno a lo que ocurre en nuestras calles.
Y luego hacer, por supuesto, el recorrido, insisto, o del Cerro del Socorro o de San Julián el Tranquilo.
Bueno, Juanjo, ¿qué? ¿Alguna cosa más?
Sí, bueno, comentar que en la nueva temporada del Cine Club, una de las películas estrellas muy buena va a ser Timbuktu.
Timbuktu.
Sí, sí, que se va a empezar concretamente con la película esta. Bueno, una película de yihadistas en una zona africana, bueno, ahí en Timbuktu, donde copan todo el pueblo, la población, y ocurren pues muchas cosas.
Bueno, pues ansiosos.
Y no buenas, pero una película genial, genial.
Me alegro que empecemos así la temporada.
Pues sí.
Cinéfila.
Sí, va siendo hora.
Bueno, Juanjo y su frontal, Marta y sus rizos.
Y Caramuel despedimos. Y la script.
Caramuel y la script ya están tomando posiciones. Y os dejamos hasta, pues eso.
Hasta después de las SS, es decir, de la Semana Santa.
Oh, wie wunderbar, nichts ist so, wie es war, durch ein